Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados una semana más de recibirte en Cope Auto. Ya sabes, tu tiempo, tu espacio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas en cope.es. Esperando lo disfrutes, si esta es nuestra propuesta para esta semana en Cope Auto. Antes, recordarte que en el control técnico está Pablo Fernández. Al manillar, Fran González, y al volante el saludo de Alfonso García. Antes de arrancar, recordarte que nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Es momento de ponernos en marcha. Para arrancar Cope Auto en esta edición, no con las habituales noticias de la semana, sino entrando en materia. Ayer, junto a la Universidad Rey Juan Carlos y dentro del seminario La Importancia de la Formación Vial en la Seguridad Vial, se crean por primera vez cursos de seguridad para universitarios. Y para saber más detalles, contamos con el director de la Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil, Eugenio Dobrinini, viejo amigo. Eugenio, bienvenido a Cope Auto, ¿cómo estás?
Un fuerte saludo para ti y para todos los oyentes de Cope.
Gracias. Eugenio, en primer lugar, ¿en qué consisten estos cursos de seguridad vial para universitarios?
Bueno, vamos a ver, lo que se pretende con esto es que, bueno, pues dentro de nuestro interés por formar mejores conductores en nuestro país, pues es lo que la iniciativa que hemos llevado junto con la Fundación Pons, la Fundación CEA, sí, pues ha sido desarrollar una serie de cursos que están orientados pues al ámbito universitario y, bueno, pues que puedan tener una formación tanto teórica como, bueno, pues práctica, ¿eh? Los objetivos, pues que los alumnos sean capaces de aplicar como conductor todas las pautas, las habilidades y los conocimientos prácticos necesarios para que puedan salir de situaciones de riesgo, ¿eh? Que se puedan dar durante la conducción, ¿no? Y evitar, sobre todo, nuestra finalidad pues es hacer mejores conductores para evitar accidentes.
¿Tienen algún coste este tipo de cursos para los adolescentes?
Bueno, tienen un coste. Bueno, tanto la formación es una formación teórica, que es una formación online, y una formación práctica, pero, bueno, algunos de ellos están subvencionados y, bueno, pues estamos intentando obtener más subvenciones para que al final, bueno, pues estos cursos consigamos que sean gratuitos, ¿no? Hoy por hoy, pues sí tienen un pequeño coste.
Ajá. Dos tipos de cursos has mencionado, Eugenio.
Sí, una parte teórica, que es bueno, es una parte teórica online, que es de 12 horas, donde, bueno, pues vemos lo que es el conductor, pues todo lo que es el riesgo de la conducción, la prevención, el tráfico, la postura en volante, luego los factores de riesgo, la velocidad, las técnicas de conducción, qué es un conductor agresivo, en fin, y luego el vehículo, todo lo que es la parte de seguridad activa, seguridad pasiva, y, bueno, pues cuáles son los usuarios de la vía, los más vulnerables, etcétera. Y luego la parte práctica, que ya es así, que es, bueno, pues son pruebas que se realizan en un centro, en nuestra escuela de conducción, y, bueno, pues que son todo lo relacionado con el barro, la conducción en barro, hielo, la colocación de las cadenas, la frenada asimétrica, bueno, pues cómo se puede detectar la pérdida de adherencia, en fin, todas las maniobras de esquiva, bueno, que te voy a contar que no conozcas tú y que puedas, que de lo que ya hayas hablado.
Y diríamos que qué tiempo puede tener esos dos cursos en cuanto a duración, tanto por un lado el teórico como la parte práctica del circuito.
Mira, la parte teórica, ya te digo, son 12 horas, ¿sí? Y la parte práctica son 8 horas. Bueno, pues que lo que se trata es justamente pues eso, que pasen pues una una mañana tarde en una escuela de conducción, sí, en nuestra escuela de conducción, y que bueno, pues que durante ese periodo, pues de tiempo, pues puedan poner en práctica todas esas conductas de todo lo que es las pruebas, pues prácticas, ¿no? Subirse en el coche y ver cómo responde, pues eso, haciendo un slalom, el manejo del volante, todo eso, ¿eh?
Entonces,
Eugenio, el vuelco también, ver cómo, porque bueno, pues qué sensación se puede tener, cómo se puede salir en el caso de un vehículo volcado, en fin.
Entonces podríamos asegurar, entender que cuando salimos a la circulación después de haber sacado el carné, de haber aprobado ese flamante permiso de conducir, estamos realmente muy peces, Eugenio.
Bueno, desgraciadamente yo creo que es algo que de lo que todavía adolece la formación en España, ¿no? En,
sí,
otros países, pues ya, por ejemplo, en Austria, son cosas que ya se hacen, y que son obligatorias para la obtención del permiso de conducir. Y bueno, pues yo espero que con el tiempo y en el plazo más breve posible, sí, pues tengamos este tipo de pruebas para nuestros conductores.
Es decir, que diríamos que habría que cambiar un sistema de aprendizaje con el que llevamos muchísimos años y que realmente ha variado muy poco.
Muy poco, efectivamente. Bueno, hay una nueva normativa que, sí, va a entrar en vigor en cuanto a justamente pues la en la que se renueva todo el sistema de aprendizaje y de examen de para obtención de esos permisos de conducir, uh-huh, y que se está llevando a cabo por la DGT, que pretende justamente pues tocar todos esos aspectos mucho más relacionados con la seguridad vial que con la propia norma en sí, ¿no? Que es lo que veníamos, lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Uh-huh. No es ni más ni menos que el desarrollo pues de una iniciativa que es europea, ¿no? Por ahí van los tiros, tener unos conductores que realmente pues no solamente, además de conocer la norma, pues sean buenos conocedores de lo que es la conducción, ¿no?
Cursos, información, ¿dónde puede aquel que esté escuchando Cope Auto poder tener más información, ponerse en contacto si está interesado en este tipo de cursos de formación de seguridad vial para universitarios?
Pues mira, directamente en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad, o bien dirigiéndose a la Fundación Pons o a la Fundación CEA, uh-huh, cualquiera de las tres instituciones, le vamos a facilitar todo tipo de información al respecto, uh-huh. Pero fundamentalmente, si se trata, y estamos hablando de universitarios, pues los universitarios en este momento que quieran acceder pues a la Universidad Rey Juan Carlos, en la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad.
Uh-huh. ¿Alguna iniciativa que nos puedas adelantar como director de la Fundación CEA, del Comisario Europeo del Automóvil, iniciativas de vuestra fundación que en breve estén en marcha, dirigidas obviamente siempre a mejorar la seguridad vial en nuestro país?
Hombre, nosotros que estamos justamente en conversación para en este momento pues hacer este tipo de curso extensible a otras universidades, que quisiéramos que bueno, pues que otras universidades se adhirieran a este programa, que yo creo que ya algunas de ellas han mostrado interés, y espero pues que en breve poderte anunciarle esa adhesión, y bueno, sobre todo pues que también por parte de las instituciones públicas pues se promueva este tipo de cursos.
Uh-huh. Ayer, dentro del seminario sobre la importancia de la formación en seguridad vial, celebrado en esa Universidad Rey Juan Carlos, obviamente no solamente tratasteis estos cursos para universitarios, tratasteis algunas cuestiones más relacionadas con la seguridad vial. ¿Alguna que podrías destacar, Eugenio?
Bueno, hombre, siempre la importancia, bueno, pues la situación en la que se encuentran las víctimas de los accidentes de tráfico, ¿no? Es decir, bueno, digamos, hubo un aspecto teórico en cuanto, sí, a la parte de la situación de las víctimas, de la protección de las víctimas de accidentes de circulación de tráfico, y otra mucho más más práctica, ¿no? Es decir, el día a día de lo que vemos desgraciadamente en nuestros juzgados y tribunales, ¿no? Donde, bueno, pues a veces esa protección teórica pues no es tan efectiva en la práctica, ¿no? Y yo creo que eso fue pues también un aspecto destacable interesante que gustó al conjunto de los asistentes.
Pues Eugenio Dobrinine, director de la Fundación CEA, gracias por atender la llamada de Cope Auto, cope.es, y hasta una próxima ocasión, y por supuesto desearos, que convencido que así será, todo un éxito en este apartado. Sois pioneros en esa formación a los universitarios.
Pues muchísimas gracias por tus palabras de aliento, y bueno, pues efectivamente nosotros seguimos en la brecha, y bueno, pues ya te digo que nos importa formar y tener unos buenos conductores, pues porque yo creo que todo ello suma, y bueno, al final conseguiremos reducir aún más esa cifra de accidentes que a todos nos entristece cada vez que la vemos.
Pues Eugenio Dobrinine, muchísimas gracias, repito, por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Entrando en las noticias más destacadas de la semana en el mundo del motor, una de ellas muy curiosa: los adolescentes americanos, estadounidenses, prefieren los móviles a los coches. Sí, las marcas en Estados Unidos están preocupadas. Pues bien, según la Universidad de Michigan, hoy en día solo un 28% posee licencia para conducir. Fijaros, hace 30 años, Estados Unidos, más del 50% de los que tenían ciudadanos de 16 años tenían carné de conducir. El descenso se debe a que los jóvenes prefieren un smartphone, estar conectados, que sacarse el carné. Además es ahora bastante más difícil. Por ejemplo, en California los menores de 18 años están obligados a conducir 50 horas bajo la supervisión de un adulto mayor de 25 años antes de irse a examen. Los menores de 18 años tienen prohibido conducir entre las 11 de la noche y 5 de la madrugada. Todo ello ha hecho que las ventas de coches en Estados Unidos hayan caído un 2%. Otra noticia curiosa y pionera: Valladolid estrena Blue Parking para encontrar aparcamiento vía móvil, buscar plazas libres en las que aparcar, pagar solo el tiempo de estacionamiento y hacerlo todo a través de un smartphone. Será posible a partir de hoy en la capital pucelana gracias a una nueva aplicación que aporta ventajas a conductores y tráfico, en un sistema de aparcamiento inteligente del que desde ahora se beneficia la ciudad pucelana. Se ha bautizado como Blue Parking y ha nacido en el Centro de Investigación y Desarrollo de Automoción, CIUAU, de Parque Tecnológico de Boecillo, que tiene su patente y que cuenta con el Ayuntamiento de Valladolid como colaborador y socio en su desarrollo. La novedad respecto a otros sistemas que localizan plazas libres es que no requiere sensores externos ni obras, pues es el usuario quien hace de sensor, y el acto de pagar por el tiempo que ha aparcado a través de su móvil permite detectar y fijar qué plaza queda libre. Las ventas mundiales de híbridos Toyota y Lexus superan los 5 millones. 1,22 millones de híbridos combinados full híbrido Toyota y Lexus vendidos en 2012 y 20 modelos híbridos de las dos marcas disponibles actualmente en 80 países. Las ventas de híbridos en Europa aumentan un 82% en el primer trimestre de 2013 y las matriculaciones de los mismos acumulan en España ya unas cifras que alcanzan las 40.000 unidades, suponiendo ya que uno de cada cuatro modelos que la marca matricula en España. Por otro lado, Lancia renueva su gama Voyager con el nuevo motor de 178 caballos y con un motor 2,8 CRD conocido. Además este nuevo Voyager con nuevo motor de 178 caballos está disponible por tan solo 34.100 euros, precio para familias numerosas que se acojan a la nueva bonificación del plan PIBE, e incluye serie, entre otras cosas, tapicería de piel, cambio automático, climatizador trizona, airbags laterales y de cortina, asientos de segunda y tercera fila abatibles y ocultables bajo el suelo, radio CD, MP3 y un largo, largo, etcétera. Y antes de ir con Fran González, un par de noticias más. El 26 de abril a la venta el nuevo todocamino pequeño Made in Spain en Valladolid, en Renault Captur. Su precio desde 15.200 euros, tres motores, dos de gasolina, el TCE con 90 o bien 120 caballos y el DCI de 90. Una de las curiosidades es que las tapicerías se pueden quitar, desenfundar y se pueden lavar en casa, como quien dice, y bueno, esto hace que sea muchísimo más práctico este pequeño todocamino de la marca Renault. Y el Ford Focus es el coche más vendido, el vehículo más vendido del mundo, y el Ford Fiesta el más vendido de su categoría. En cuanto al Focus, encabeza el ranking de vehículos más vendidos del mundo según los datos de registro de nuevos vehículos correspondientes a 2012, y el Fiesta ocupa el sexto puesto y es el subcompacto más vendido. Las matriculaciones de vehículos de la marca Ford sumaron un total de 1.700.000 en el pasado año. Y vamos a cambiar de tercio y vamos a irnos con las noticias de las dos ruedas. Cope Auto, ahora Cope Moto en cope.es. Saludamos en Toledo a Fran Manillar González. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Alfonso Motorman García. Pues estoy estupendamente, gracias. ¿Y tú?
Bien también, gracias. Encantado además de contar contigo una semana más para que nos traigas la última hora de las noticias de las dos ruedas, incluso anticipándonos festivales con música, motos, que tendremos oportunidad de disfrutar dentro de no mucho, ¿no?
Pues así es el Speedfest, es el festival que se celebra anualmente en Castellar del Vallès y se celebra este próximo fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de abril. Y bueno, pues va a hacer las delicias de todos los aficionados a la música, como bien dices, y a las motos. El sábado tendrá lugar la entrega de premios de las distintas categorías, la mejor bobber, la mejor chopper, paint, HD, metric, bueno, habrá todo tipo de sorteos y eventos y todo ello, lógicamente, pues con un buen ambiente, ¿no? Música, bar, en fin, una fiesta alrededor del mundo de las motos, y esto será, decimos, el sábado a las 4 de la tarde. Y el domingo 21 de abril, a partir de las 10 de la mañana, bueno, pues habrá todo tipo de eventos, exhibición de choppers, de vehículos, de coches, de americanos, de estos que llaman Muscle, los V8, estos vehículos de grandes motores. Habrá también carreras de estos vehículos y de estos coches, y también habrá una demostración de trail con coches de 4x4, carrera de BMX y, bueno, pues más muestras de choppers y de decoraciones de motos chopper, bueno, pues para todos los gustos, ¿no? Todo tipo de customizaciones, y va a ser un evento en el que se van a poder ver cosas pues muy interesantes del mundo de la moto, sobre todo eso en lo referente a la estética, sí, acompañado de buena música y de buen ambiente.
Recordemos, la localidad de Castellar del Vallès está en la provincia de Barcelona, y allí, por cierto, Fran, Mulafés, un festival que por así decirlo se presentará en este Speedfest de Castellar del Vallès, anticipando lo que podremos disfrutar allá por el mes de junio en la capital de España, en el recinto de IFEMA, ¿no?
Así es, ya el año pasado contamos esta edición de MulaFest, que también es un encuentro donde se pueden ver muchísimas cosas relativas a lo que es la decoración de las motos y a la customización, ¿no? Se va a hacer una pequeña muestra, un pequeño adelanto de lo que será aquello, y bueno, pues ya cuando llegue el mes de junio, las semanas previas, pues ya iremos contando de esta edición que va a tener lugar en efecto en junio en IFEMA en Madrid, del MulaFest. Uh-huh. Intentaremos a ver si conseguimos traer a Cope Auto alguno de los organizadores del evento para que nos cuente, ¿no? Porque desde luego el año pasado fue uno de los eventos más exitosos de Madrid en torno a la moto.
A la moto, y además siempre relacionado con la música, los conciertos, las últimas tendencias.
En efecto, siempre relacionado con la música y siempre en ese ámbito del diseño independiente, del diseño artesano, de muestra de, bueno, pues de ese trabajo artesanal de tantos y tantos aficionados, que está generando una subcultura dentro de la afición por la moto y arrastra también un tipo de música independiente, pues muy identificada, ¿no? con este mundo de la motomecánica.
Seguiremos hablando de MulaFest, seguiremos adelantando noticias de todo lo que acontecerá allá a finales del mes de junio. Por cierto, Fran, has podido disfrutar el fin de semana, me imagino, de la moto, ¿no?
He podido disfrutar, además, en carretera y en campo. Tal y como dije la semana pasada, ha hecho un tiempo estupendo, pero el campo, la tierra, todavía estaba húmeda, con lo cual en el campo estos días, los días de abril y mayo, son días en los que se disfruta muchísimo, siempre en lugares donde esté permitido, lógicamente, y luego pues en carretera, pues en fin, también he disfrutado un montón, porque el tiempo está acompañando, y mucho, y las averías mecánicas pues también nos están respetando, así que, en fin, hemos disfrutado de lo lindo.
Nos traes también novedades.
Te traigo novedad de la marca austriaca de la que últimamente tanto estamos hablando, de KTM, y es que, joder, hace poco hablábamos de la aparición de la Duke, de la KTM Duke 125, bueno, pues ahora hay que hablar de la KTM Duke 390. Es una cilindrada peculiar, pero bueno, lo hacen así para que los conductores que tienen el permiso de circulación, el carnet de conducir A1 y A2, puedan tener, bueno, pues una moto en condiciones. Se ajusta así la marca austriaca a las legislaciones en general de toda Europa, ¿no? Para que haya más segmento de motos. Por eso esa cilindrada tan peculiar, 390 centímetros cúbicos, que recuerda a las cilindradas de hace 30, 40 años, ¿no? Que eran así de... con esas cifras tan extrañas.
Es decir, que podemos conducirla con el carnet, ¿cuál has dicho?
Con el A1.
¿Con el A1?
El A2.
A1 y A2, perfecto. Ajá. Ok.
Entonces, es una moto que se va a comercializar en todos los países donde KTM vende. Lógicamente, eso incluye a España y, bueno, somos uno de los países donde, después de India, donde más vende KTM, y bueno, pues aquí la veremos próximamente. Te voy diciendo el precio, sí, para que no se me quede en el tintero, porque es lo que más me ha sorprendido de la moto, más incluso que la cilindrada. 4.989 euros, me parece un precio muy ajustado.
Muy, muy ajustado, ponme dos,
Dos, Frank, ¿verdad? Dos. Eso estaba pensando, digo, sí. Alfonso por lo menos va a querer dos. Es que estamos hablando de una moto que no es de 125 o 250, ya es casi 400 centímetros cúbicos. La velocidad máxima que dicen de fábrica alcanza, porque ya se está fabricando en serie, es 160 kilómetros a la hora. Es una velocidad más que respetable, ya es una moto, bueno, pues con potencia. Lo primero que hay que decir de la moto es que han pensado precisamente en ese tipo de personas que tiene ese carné A1, A2, como son conductores noveles, gente joven, no con mucha experiencia, chicas que quieren acompañar a su novio, a su marido, a sus amigos en pandilla de motos, pero que no son grandes moteras o que no tienen una gran envergadura, por lo cual pues tampoco pueden coger una moto con demasiado motor, aunque solo fuera por el peso, ¿no? Con lo cual han querido hacer una moto pequeña, manejable, de uso fácil, y sin duda lo han conseguido, yo creo que con creces. Mira, te voy a dar el dato del peso en vacío, ¿sí?, de la moto, es 139 kilogramos.
Está bien.
El depósito son 11 litros, con lo cual, bueno, pues se queda por debajo de los 150 kilos, por aquello del peso de la gasolina, que es menor, es mayor en volumen y menor en peso. Pero vaya, una moto de menos de 150 kilos en orden de marcha es una moto ciertamente muy manejable. No hay grandes novedades en cuanto a la mecánica, el mismo motor que está fabricando y que está montando de cuatro tiempos. Da 44 caballos de potencia, que no están nada mal, y dice la marca que han intentado ajustar y afinar muchísimo en la suavidad de la conducción, en eliminar vibraciones, el chasis de doble cuna de tubo, y en la fiabilidad y suavidad con la que entran y salen las marchas. Bueno, lo comprobaremos cuando tengamos una entre las rodillas, pero bueno, veremos a ver. Te doy el resto de datos de la moto por hacerle la ficha. Es una moto de un solo cilindro, de cuatro tiempos, cuatro válvulas. En concreto, la cilindrada exacta es 373,2 centímetros cúbicos. La potencia de 44 caballos a 9.500 vueltas. Alimentación por inyección electrónica y refrigeración líquida. Arranque electrónico, esto yo siempre lo digo, pero en fin, alguna moto queda que se arranca todavía con plato magnético. La transmisión, el embrague multidisco bañado en aceite, de accionamiento mecánico, lógico. Cambio de 6 velocidades, muy cómoda esa sexta marcha para esta moto en uso de carretera interurbana. Transmisión final de cadena, bueno, aquí fíjate tú que podían haberle puesto ya una correa, pero bueno, sí. ¿Qué se le va a hacer? Pues con cadena. Bueno, el chasis tubular del que ya hemos hecho mención, ABS de serie desconectable, de serie, porque ya se hacen lo mismo, ¿no? Ya se acoplan a las nuevas normativas que van saliendo en toda Europa. Y muy interesante que sea desconectable, sobre todo para conductores inexpertos. En efecto, que el ABS a veces puede jugar una mala pasada cuando el terreno no es demasiado bueno. Distancia total entre ejes, 1,36 m. La altura del asiento, como decíamos, una moto pequeña y manejable, pues 80 centímetros, muy cómoda de usar. 11 litros de depósito y 139, menos de 150 en orden de marcha el peso de esta motocicleta. Menos de 5.000 euritos y ya con toda la garantía de KTM y una estética preciosa. Sigue siendo una Duke.
Pues don Fran Manillar González, antes de despedirte, queda poco tiempo. Espero sigas disfrutando del fin de semana en dos ruedas.
Pues lo voy a intentar, te aseguro, con todas mis fuerzas, y las averías mecánicas no respetan.
Sí.
Porque, en fin, joder, es que tengo un montón de amigos que han empezado a sacar la moto y hay que ir al taller rápidamente, porque, en fin, la cosa, la mecánica es así.
Hay que revisarlo.
Hay que hacérselo mirar.
Exactamente. Fran, un abrazo, hasta la próxima semana.
Para ti.
Un abrazo. Pásalo bien.
Adiós.
Chao. El coche de Cope Auto que hemos probado para ti esta semana es el nuevo Toyota RAV, la cuarta generación de un todocamino pionero. Pionero, y en la actualidad hay más de 20 opciones y 20 rivales en la categoría. Sucede al del año 2006, este nuevo RAV, la cuarta generación, repito, todocamino medio. ¿Qué cambia? Pues totalmente nuevo diseño, como el Auris y el nuevo Verso. Es 2 centímetros más bajo, tiene mejor aerodinámica, es 20 centímetros más largo, y todo esto se nota y mucho, sobre todo en el espacio interior para las piernas en las plazas traseras. También gana, y bastante, 100 litros de maletero. Eso sí, no hay rueda de repuesto. Kip repara pinchazos. Si queremos la opción de rueda de galleta, nada aconsejable, o bien la rueda normal, la estándar, pues habrá que pagar por ella como opción. Por cierto, ahora el portón trasero es de apertura vertical y no lleva, por supuesto, puerta, ese portarruedas que habitualmente llevaban las anteriores generaciones del Toyota RAV, que ahora es más funcional, es más familiar, tiene una mejor posición de conducción, el ha ganado en calidad, el salpicadero es acolchado, sistema multimedia táctil, alumbrado automático, avisador de ángulos muertos, alerta también de cambio de carril, suspensión firme pero cómoda, también en firmes en terrenos bacheados, fácil de llevar, fácil de conducir, mayor eficacia de la tracción total. En cuanto a motores, se ofrece en concreto un motor de gasolina, tanto en manual como en automático, tracción, eso sí, a las cuatro ruedas, 4x4, y dos motores diésel de 124 caballos, solo con tracción delantera y solo con cambio manual, y también la otra opción es el 150 caballos con tracción a las cuatro ruedas. Quizá el motor más interesante de todos ellos, además un consumo ajustado. Los precios del nuevo Toyota RAV 4 desde 26.000 euros, y desde Cope Auto te recomendamos el acabado de la Dance, el acabado intermedio, y por supuesto te decíamos también que el motor de 150 caballos, y si tienes más presupuestos, sería interesante que optaras por la caja automática. Eso sí, habrá que pagar casi 3.000 euros sobre el valor de una caja manual. Y antes de despedirte, pues recordarte que, bueno, aunque los neumáticos no tienen fecha de caducidad, pero sí es verdad que hay datos realmente preocupantes. Casi la mitad de los neumáticos que circulan por nuestras carreteras tienen más de 5 años de antigüedad, de uso. Un 6% de los vehículos tienen más de 10 años de vida, es decir, que un millón de vehículos de un total de 20 millones. Aunque depende del estado, no hay fecha de caducidad establecida, pero sí es verdad que los fabricantes dicen que más de 5 años de unos neumáticos montados en un vehículo empiezan a ser inseguros, no solamente por la profundidad, recordemos 1,6 milímetros legal, sino que cristalizan, se endurecen, pierden cualidades, envejecen, el flanco se agrieta y pierde, sobre todo, lo más importante, flexibilidad, elasticidad y, por lo tanto, agarre. Y antes hablaba de que no era recomendable la rueda de galleta. Pues bien, si la tienes que utilizar, esa rueda de repuesto de emergencia, la conocida galleta, que se ha impuesto a la convencional en los últimos años, dado su menor peso y volumen y espacio en maletero, pero precisamente por su carácter temporal, recuerda que es conveniente no olvidar que con ella puesta está limitado el kilometraje, unos 3.000 kilómetros, y la velocidad nunca se debe sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Además, dinámicamente no son tan fiables en las curvas como las convencionales. Y por último, la rueda de galleta tiene la fea manía de engañar a los sistemas de ayuda a la conducción, desde el ABS o también al control de estabilidad. Por lo tanto, utilízala lo menos posible, lo imprescindible, y si puedes optar por otro tipo de rueda de repuesto, huye de la rueda de emergencia, o también llamada vulgarmente como rueda de galleta. Y hasta aquí este tiempo de radio, este tiempo dedicado al mundo del motor. Cope Auto, si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición, la próxima semana. El saludo de Pablo Hernández en el control técnico, Frank Manillar González, y al volante el saludo de Alfonso García. Un abrazo, chao.
That never could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I can't accept. Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand out, it was just to say hello. So don't you do no faith. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do no favor. Well, that I can't do in return.